Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este jueves en COPE estamos analizando la situación en la que se encuentran las infraestructuras en España, las inversiones que se han olvidado y que mantienen unas carreteras o conexiones ferroviarias sin la conservación adecuada. Repercute al final en nosotros, conductores y pasajeros. En el caso del tren, uno de cada cuatro viajes con AVE hoy más lento de lo que era el año pasado. Almería o Toledo son las provincias que más han notado esos retrasos. Es el caso de Quique. A sus 51 años se traslada todos los días desde Madrid a Toledo a trabajar. En teoría, su trayecto debería durar poco más de 30 minutos.
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo. Yo estoy a favor del transporte público, o sea, totalmente. Pero claro, tiene que ser un transporte público que funcione bien y que tengas una frecuencia de viajes que sea compatible con tu vida laboral y personal. No pretendo que haya un tren cada 5 minutos a cualquier lugar de España, porque eso es imposible. Pero sí que, bueno, que se pueda organizar.
En el caso de las carreteras, cada español soporta 20 horas de atascos al año en ellas. Casi un día entero de nuestras vidas. Francisco Javier Páez, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica, ha apuntado aquí en Herrera en COPE a la necesidad de cambiar nuestros hábitos.
Me da la sensación también que una parte del no uso, digamos, de ese transporte público es porque el ciudadano promedio, digamos, no está habituado a usarlo y, bueno, pues desconfía de él realmente, pero bueno, creo que siendo mejorable o muy mejorable, no es malo, es bastante bueno en Madrid.
No perdemos de vista el drama migratorio que sufre Canarias. Sigue en el aire una reforma de la ley de extranjería que permite repartir a los menores no acompañados que llegan a las islas, a Ceuta o Melilla, entre el resto de comunidades autónomas. Pero pese a las diferencias, gobierno y comunidades mantienen las líneas abiertas con vistas a cerrar un posible acuerdo. Ricardo Rodríguez.
La voluntad de alcanzar un acuerdo predomina en los contactos. La fórmula del Ejecutivo para el reparto de los menores, basada en la población de cada comunidad, es estudiada junto a otras posibilidades, aunque ya ha sido juzgada insuficiente por el PP, que ha fortalecido la relación en las islas con su socio de gobierno, Coalición Canaria, hasta el punto de sellar un plan, ahora sobre la mesa de negociación, que contiene planteamientos como esa solicitud a las autoridades europeas de ayuda, además del despliegue de Frontex, algo prioritario para los populares, que miran de reojo a la comparecencia del propio Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso de la próxima semana y sus posibles anuncios. Las conversaciones deberían desembocar este mismo mes de octubre en una reforma exprés de la ley de extranjería que regule la distribución territorial de los miles de jóvenes que saturan los centros de acogida del archipiélago.
Dos de cada cinco chicos en España, entre 10 y 19 años, padecen ansiedad y depresión. Uno de cada cinco, trastorno de hiperactividad y déficit de atención. La salud mental de nuestros hijos se ha deteriorado seriamente en los últimos años y se ha convertido en uno de los retos sanitarios para los pediatras. El 70% de los trastornos mentales en edad adulta arrancan precisamente en la infancia y en la adolescencia. Sefi García.
Hace una década solo uno de cada cuatro o cinco niños padecían estos trastornos. Nos cuentan los pediatras que hoy casi uno de cada dos están diagnosticados. Una escalada feroz a la que, si no se pone remedio, dejará tocada toda una generación. Luis Carlos Blesa es el presidente de la Sociedad Española de Pediatría.
Es un problema de primerísima magnitud. Ya no solo porque el niño sea infeliz y tenga un problema. Esto produce una serie de problemas y de consecuencias que afectan tanto a su aprendizaje, a su relación social. Estamos hablando del futuro de nuestra sociedad, es decir, estamos formando a niños y jóvenes y adolescentes que luego van a ser el futuro.
Por eso, 13.000 pediatras han hecho hoy un llamamiento para abordar la emergencia en la salud mental infanto-juvenil. Piden formación en este campo, coordinación entre los profesionales y con centros educativos y familias, porque el 25% de estos menores están en riesgo de desarrollar un trastorno mental en el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche cerramos la semana europea con otros equipos españoles. Bruno Casar.
Sí, tras las derrotas de Girona, Real Madrid y Atlético de Madrid, damos por cerrada la segunda jornada de la Liga de Campeones y ponemos en marcha la misma jornada en la Europa League, donde a las 7 menos cuarto nos atañe la Real Sociedad, que va a recibir al Anderlecht belga. A las 9 va a hacer lo propio en San Mamés, el Athletic Club de Bilbao, contra el AZ Alkmaar, bajo un gran despliegue policial para hacer frente a los ultras desplazados del equipo neerlandés. A la par, ponemos en marcha la Conference League, primera jornada, donde la representación española, la bandera, el Betis, que va a debutar esta tarde, 7 menos cuarto, ante el Legia de Varsovia, en un encuentro en el que Pellegrini va a hacer muchas rotaciones, ya que los verdiblancos de reojo miran al gran derbi ante el Sevilla del próximo domingo. Y en tenis, anotamos a Paula Badosa en las semifinales del torneo de Pekín, que ha vencido esta mañana 6-1, 7-6 a la china Zhang.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Sí, seguimos aquí en Murcia, donde hoy estamos haciendo Herrera en COPE dentro de la programación especial que esta casa está dedicando a la situación de las infraestructuras en España. Y no cabe duda de que esto es fundamental, no solo para los usuarios, sino también para nuestras empresas.
Buenos días a todo el mundo. Aquí estoy en el mercado central de frutas de Bruselas, que llegué a las 2 de la mañana después de la odisea vivida desde el martes para venir aquí a traer los limones, y voy a ver si cargo ahora el camión para Murcia otra vez de retorno y puedo dormir y descansar, porque desde el martes son muchas horas, pero bueno, he cumplido con mi deber, que es traer los limones de España aquí para que se vendan y que manden dinero por abajo, que podamos vivir todos.
Bueno, han escuchado ustedes a Francisco, un camionero que exportaba limones a Murcia, de Murcia a Bruselas, perdón, y cuando tuvo que enfrentarse a aquellas protestas masivas de los agricultores franceses en el pasado mes de enero, que estoy seguro que recuerda. ¿Sabía usted que Murcia es una de las comunidades más exportadoras de España? La región exportó en 2023 productos por valor de 13.000 millones de euros, que es la mayor parte del sector agroalimentario, y productos que cada día se recogen en la huerta murciana para clasificarlos, limpiarlos, prepararlos y sacarlos rumbo a Europa. Estamos hablando de productos perecederos, y la rapidez, clave en el proceso, no puede darse sin buenas infraestructuras, por lo menos. Miguel Ángel Jiménez del Bosque es presidente de GIMBI. Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Me permites el tuteo?
Por favor.
Pues oye, aquí delante de estos chavales que están jugando en el patio del colegio.
Vaya plaza tenemos.
Hacemos la entrevista. Buena plaza, sí. Oye, los productos que exporta tu empresa son sobre todo melones y sandías, ¿no?
Sí, el 60% son melón y sandía en la temporada de verano, pero también producimos verduras en invierno y principalmente exportación. Hacemos un 85% para mercado europeo.
Claro, porque va todo a las mesas europeas.
Sí, servimos pues todas las plazas, desde Inglaterra, Alemania, Suiza, todos los mercados centroeuropeos.
¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo repartís el producto para que llegue a todos esos mercados?
Pues principalmente vía terrestre, en camión frigorífico. La región de Murcia es un potencial en camión frigorífico, y principalmente vamos directo a los depósitos de las cadenas de puerta a puerta.
¿Cuáles son los problemas que identificas tú en las infraestructuras que necesitáis para exportar esos productos?
Pues principalmente la inmediatez. Todos sabemos el tema del corredor mediterráneo, que es una obra fundamental que conexiona el origen con destino, donde el producto va a viajar rápido, va a viajar con muchas menos emisiones de CO2, y es una obra faraónica que tiene que llegar ya a la región y llegar a Cartagena.
Pero explícame bien, descríbeme bien cuál es la situación ahora para un camión que tiene que cruzar la frontera y cómo mejoraría con el corredor del Mediterráneo, porque, y esta es una reivindicación histórica, pero puede que haya gente joven o no tan joven que no tenga ni idea de lo que es el corredor mediterráneo.
Bueno, pues es una obra que une todos los puertos del Mediterráneo, como bien dice su nombre, y lo que hace es con vía de tren, uh-huh. Vía rápida, conexión a todos los puertos y hace que el camión que se utiliza a día de hoy se suba en el tren y que vaya mucho más rápido a destino. Por tanto, va a haber mucha menos emisión de CO2, va a haber más inmediatez, producto más fresco y además más económico, porque evidentemente va a ser más competitivo.
Dices producto más fresco, claro, y que sea una particularidad, que los productos del campo suelen ser perecederos, ¿sabes? Se suelen poner malitos, maduran y les salen ronchitas, les salen estas cosas, ¿no? ¿La situación que vivís ahora mismo hace que haya algunos productos que no lleguen en buen estado a su destino?
A Dios gracias no, porque evidentemente la región de Murcia, como he dicho, tiene un potencial frigorífico brutal y sí llegamos, pero nosotros ponemos un camión en Alemania en 3 días, 4 días, el género, y con el corredor mediterráneo seguro que va a ser más rápido, y eso un día de producto más fresco va a ser que el producto tenga, el ama de casa tenga un producto mejor.
¿Y hay algún mercado que podríais alcanzar con el corredor mediterráneo que no estéis alcanzando?
Pues principalmente ahora mismo estamos en centro europeo, con el tema Alemania, Inglaterra, pero el corredor llega hasta Ucrania. Va a haber mercado donde se van a poder alcanzar más rápido y con mejor servicio, que eso va a hacer que se crezcan las exportaciones, seguro.
¿Cuáles son los principales productos que exportáis?
Aquí nosotros particularmente hacemos melón, sandía y después verdura, tanto lechuga y iceberg como brócoli, coliflor, apio, pero la región sabéis que es un potencial. La región de Murcia es la huerta de Europa y la verdad que es un vergel.
Entiendo que sería especialmente crítica para ti en particular, para tu empresa, también para tu sector, tu mercado, esta ciudad, las huelgas que se vivieron y esas protestas en Francia a las que se unieron los camioneros españoles, ese bloqueo en el puerto de la Junquera. Yo recuerdo desplazarme a la Junquera y retransmitir el lío que había allí formado.
Es brutal, porque nosotros tenemos que, para acceder a Europa, pasamos por Francia. Históricamente las protestas en Francia hacen, pues, bloquean la frontera, y eso evidentemente hace que menoscaba nuestro sector, nos ponen en tela de juicio y dependemos de eso, que tenemos que evitarlo, y somos compañeros de viaje que todos ganamos haciendo las cosas bien.
¿Y cuánto ha mejorado o empeorado la situación desde aquello?
Bueno, históricamente se vive un momento complicado en tema de la Unión Europea, la salida de Inglaterra. Yo creo que tenemos que ordenar un poco el espectro que hay en Europa, aunar fuerzas, pensar en una dirección y trabajar conjuntamente, porque Europa está pasando un momento complicado. No solamente hablo de agricultura, que también, sino además a nivel mundial, donde hay otros escenarios que están pues eso, ellos están liderando este momento, y nosotros tenemos que estar hábiles, y Europa tiene que ser la potencia que era.
Pero seguís sufriendo competencia desleal, como quien dice, o competencia injusta, digamos, porque hay productos que no tienen que pasar de ciertos mercados por, ciertas especificaciones que requiere Europa ahora mismo.
Eso es.
El uso de los fertilizantes y de otras tantas cosas, ¿no?
Por ejemplo, hay que organizar. Evidentemente, si entra producto de otros orígenes, pues tienen que estar normalizados como están los nuestros. Si no, evidentemente, la competencia no es correcta.
¿Y a quién hay que dirigirse?
La Unión Europea, al final, en Bruselas, es la que marca la directriz y la que tiene que ordenar, pues, todo el espectro que tenemos encima de la mesa.
Porque ese corredor, sin el visto bueno de la Unión Europea, no sale adelante.
Claro, es una obra europea. Esos son, al final, las directrices vienen de arriba, pero ellos saben perfectamente que es una obra para el bien de todos, para el bien de Europa.
Miguel Ángel, si quieres hacer una última reivindicación, tiene el micrófono azul, esta esponja tan bonita, para decir lo que quieras.
Yo estoy encantado, y desde aquí lo que quiero transmitir es que la velocidad de crucero tiene que ser igual para todos los puertos, para todas las ciudades, que la ciudad que se quede descolgada no se queda un año descolgada ni dos, sino que se multiplica por 10, y hoy en día la inmediatez, sabemos que trabajamos a este nivel, y tiene que ser para todos igual y estar unidos.
Miguel Ángel Jiménez del Bosque, te agradezco enormemente que me hayas prestado este rato delante de estos muchachos que nos han dado una cama de fondo de sonido espectacular.
Brutal, encantado también.
Gracias, Miguel Ángel. Chao. Bueno, si usted es funcionario y es de los que eligieron MUFACE, tiene que saber que igual el próximo año no puede contar con la asistencia sanitaria en centros privados. Sofía Buera, buenas tardes. ¿Me escuchas bien con los
buenas
muchachos?
Tardes.
Están haciendo aquí fila y marchando. Parece que están marchando.
Están haciendo, yo no sé, una coreografía, parece que los tengas de fondo de coro. No te has buscado mala compañía, no, ya te veo ya.
Cuéntame.
Pues mira, todavía tenemos tiempo, y eso también es bueno recalcarlo, que igual alguien que nos está escuchando se está asustando por momentos, ¿no? Pero hay que solucionar esto en menos de 3 meses. ¿Qué ha pasado? Pues verás, las 3 aseguradoras que prestan asistencia sanitaria a funcionarios y a sus familias dentro del concierto de MUFACE, que son básicamente 3, Asisa, Deslas y DKV, a día de hoy han decidido que no van a acudir a la licitación de este servicio. Y estamos hablando de 1,5 millones de personas que tienen cobertura como MUFACE. ¿Por qué? Básicamente, pues por las condiciones económicas que propone el gobierno. Hay que hacer un nuevo concurso porque la licitación de MUFACE vence este año, ¿no? Y de momento no les, como que no les agradan las condiciones. El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública les convocaba el pasado viernes a darles a conocer esas nuevas condiciones y les dijeron, mira, os vamos a subir un 14% la prima para los 2 años. ¿Qué es lo que pasaba? Que MUFACE ya había dejado de deslizar que mínimo necesitaban un incremento del 24%. Ya no te cuento lo que pedían las aseguradoras, que era alrededor del 40%.
Sí,
¿y por qué
sí.
pedían este incremento? Porque dicen que ellos pierden dinero, alrededor de 200 200 millones de euros se calcula que cada año pierden como para aceptar esas condiciones.
Dime.
que como hay que recordar que cuando uno, por ejemplo, es funcionario, le dicen si quiere recibir la asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social o quiere recibirla a través de Muface, que básicamente es también para ahorrar dinero al sistema. En esto están 1,5 millones de personas que están esperando, exacto, a ver qué
es
pasa.
Es que precisamente te iba a decir que es lo que dice el gobierno, pero que qué dicen los funcionarios exactamente.
El gobierno espera reconducir esa situación, pero los funcionarios, lógicamente, pues es que están preocupados, ¿no? Nos lo ha contado Mari Carmen Espejo, consejera de CESIF en Muface.
Por supuesto, en CESIF estamos muy preocupados de que no se llegue a un acuerdo entre el gobierno y las aseguradoras que actualmente están prestando ese servicio, fundamentalmente porque estamos hablando de la sanidad que reciben más de 1,5 millones de personas, entre funcionarios y sus familiares. Y desde luego no se puede jugar con la sanidad pública a la que tiene derecho este colectivo.
Y le hemos preguntado a Mari Carmen, oye, ¿qué pasa si de aquí a 3 meses no se alcanza un acuerdo? ¿Vais a pasar de golpe 1,5 millones de personas a la Seguridad Social? Esto nos dice qué pueden hacer en caso de que se produzca.
En el caso de que el gobierno tenga la tentación de eliminar este sistema sanitario, CESIF saldrá a la calle con la máxima contundencia en todo el territorio.
Esto se crea para aligerar, como decimos, la carga a la Seguridad Social. Te voy a dar un par de datos. La prima que recibe Muface por cada funcionario, ¿vale?, que tiene en su sistema es de 984 euros. ¿Sabes cuánto le cuesta ese mismo funcionario o una misma persona a la Seguridad Social?
¿Cuánto?
1.608. Estamos hablando de alrededor de 700 euros más el que vaya a la Seguridad Social que el que preste a través de Muface. La desaparición de este concierto, además, ¿qué supondría para la sanidad pública? Pues un impacto económico de más de 1,000 millones de euros por el hecho de tener que absorber a todos esos mutualistas. Y no solo es dinero, Alberto, porque tú imagínate de golpe la Seguridad Social absorbiendo a 1,5 millones de personas. Si ya tienes retraso cuando tú pides el médico de cabecera, el especialista de la Seguridad Social, una operación que tengas que hacerte de rodilla, imagínate si incorporamos...
Es que vaya cóctel.
Claro, si incorporamos de golpe a 1,5 millones de personas. Hay tiempo, como decimos, para negociar. Hay 3 meses. Se les va a presentar, en teoría, una nueva oferta. Pero esto hay que dejarlo arreglado porque el año que viene tiene que haber un nuevo contrato en vigor y de momento, como decimos, no hay ninguna aseguradora dispuesta a presentarse a esa licitación.
Bueno, pues veremos. Oye, ¿tú reciclas?
Yo...
Oye,
ahora a ver
risa?
Qué te digo, ahora a ver qué te digo. Sí que reciclo, pero hay cosas que es que todavía no sé dónde van. Entonces cada vez tengo más cubos, como un por si acaso, y luego me encuentro de esto a qué contenedor iba, bueno, pues...
Es que no vamos a hablar exactamente de reciclaje, pero sí de basura, porque los vecinos de todos los municipios de España, como digo todos, es todos, vamos a tener que pagar el 100% de lo que nos cuesta recoger, transportar y tratar la basura que va al contenedor de... O sea, que más impuestos para la basura, básicamente.
Más impuestos y a ver qué pasa con las familias numerosas, que también era otra de las reivindicaciones que tenían las asociaciones, que al final se supone que íbamos a pagar más por tasas de basura porque generamos más residuos. Pero bueno, también está ahí el valor social de las familias, que eso ya lo dejamos para otro día.
Lo vemos ahora. Gracias, Sofi.
A ti.
Chao, chao. Deme un momento, ya se han metido los muchachos en clase. Ahora hablamos más tranquilamente a las 12:30. ¡Un segundo!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
Las alertas antiaéreas están sonando en varios puntos de Israel, como te digo, en Tel Aviv, pero también en la ciudad de Jerusalén. Irán habría atacado ya varios puntos del país.
Irán está atacando Israel en este momento. Las imágenes son impactantes. Saludo a Virginia Ceballos, una guía turística española en Israel.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Hoy Irán ha bombardeado Israel. Israel responderá próximamente.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
En la radio.
Irán de alguna manera se ha quitado la careta.
Todo pasa en COPE.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid se producen 14 millones de viajes cada día, casi la mitad, el 46%, en vehículos, es decir, en motos, coches o furgonetas, o lo que es lo mismo, 2,5 millones de coches circulan diariamente por las carreteras de nuestra ciudad. Y aunque cada vez son más las personas que utilizan el transporte público para moverse por la capital, así lo demuestran los últimos datos, todavía son muchos también los que optan o no tienen más remedio por cómo funcionan que moverse en coche para llegar a sus trabajos, a la universidad o llevar a los niños al colegio. El resultado es que nos hemos acostumbrado a vivir con los atascos y las retenciones que se producen a la entrada de las grandes ciudades y también en el centro. De hecho, de media se pierden 20 horas al año al día, prácticamente pues un día, ¿no? Se pierden de media 20 horas al año. Hoy en COPE estamos hablando de movilidad, de infraestructura y de si es posible encontrar una solución a los estresantes atascos. Se lo hemos preguntado a Francisco Javier Páez, él es director del INSIA, el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid.
Bueno, hay muchas soluciones que se han probado en distintas ciudades y que básicamente pasan todas por reducir el número de vehículos privados y sobre todo de uso individual. Es la principal acción que se podría hacer en grandes ciudades en horas punta, fundamentalmente.
¿Y el transporte público es una buena alternativa? ¿Es una alternativa fiable? Bueno, pues según este experto, necesita más inversión, es mejorable, pero no funciona mal en Madrid.
Me da la sensación también que una parte del no uso, digamos, de ese transporte público es porque el ciudadano promedio, digamos, no está habituado a usarlo y, bueno, pues desconfía de él realmente. Pero bueno, creo que siendo mejorable o muy mejorable, no es malo, es bastante bueno en Madrid.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves ya 3 de octubre, en el que poco a poco van a ir desapareciendo las nubes, ya prácticamente luce el sol. Vamos a tener una tarde completamente despejada y en cuanto a las temperaturas, pues la verdad es que muy agradables. Tenemos ahora mismo 20 grados en el centro de la capital, vamos a llegar a los 25 de máxima, las mínimas se van a quedar en los 14. Son ya las 12 y casi 23 minutos, no dejamos el coche porque nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos situación muy tranquila en toda la red de carreteras madrileñas. Tan solo encontrarán complicaciones de entrada a la capital en Getafe, a la altura de la A42, y en las rondas de circunvalación en la M40, en Villaverde, en ambos sentidos. También especial precaución si van a coger la M50 en el entorno de Vallecas hacia la A3 por unas obras de mejora de la calzada.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
En Clínica Castelo somos expertos en estética dental porque cuidamos y rejuvenecemos tu sonrisa desde su salud a su estética. Con tratamientos como blanqueamientos en una sola sesión, carillas sin tallado e implantes. Infórmate en el 650-166-337 o en clinicacastelo.com y recupera tu sonrisa.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que estamos en otoño y con la llegada de esta estación, pues suelen llegar las lluvias. Es una de las estaciones más lluviosas del año y es en este momento cuando vuelven a dar la cara, tanto en el exterior como en el interior de los edificios y en nuestras casas, las temidas humedades. Aunque estar están prácticamente todo el año. Ángel Cano es director de Murprotec en Madrid Este. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Vamos, que no se van, están siempre con nosotros, ¿eh? Las humedades estructurales, ¿no?
Bueno, pues sí, desde luego que al ser una patología y que se convierte en crónico, pues el problema se suma una estación a otra.
Claro.
Porque cuando una estructura absorbe humedad, es lentamente como la va descargando, con la época estival, de verano y de menos lluvia.
Sí.
Pero ahora estamos lloviendo, no seca tanto y absorbemos de nuevo y otra nueva carga y otro nuevo fase de deterioro, ¿no?
Claro. Oye, ¿por qué aparecen las humedades?
Bueno, pues muchas veces es por un problema de buena construcción y tenemos mucha estanqueidad, mucha hermeticidad dentro de la vivienda, que eso que hace, pues que concentre, aunque ventilemos de forma natural, pero hay un momento en donde hay que cerrar para calentarnos y para convivir con un hogar confortable, y ahí si la casa pues genera y tiene unos sistemas que y un espacio y una habitabilidad, es decir, como pues, los muebles que tengamos, los horarios que usamos la vivienda, la temperatura que tenemos la calefacción, pues si almacenamos un exceso de humedad, se va a notar en las ventanas, van a crecer en los rincones esos dichosos hongos y en los armarios, ese olor a humedad, que va a ser, pues es malo. Y otras veces lo que pasa es que tenemos una deficiencia estructural, que la estructura permite que el agua del exterior entre, ¿no? Es como en el tejado, que permite la gotera, si está mal, entre. No es el caso de nuestros tratamientos, pero para que lo entendamos, que la cimentación, si también tiene un error, o es antigua, o se ha deteriorado esos sistemas que tenían que estar funcionando, pues al final el agua cede a la estructura deteriorándola.
Ya. Y Ángel, ¿es posible ponerle solución a estas patologías constructivas de las que estás hablando sin tener que tirar abajo los muros? Dinos que sí, por favor.
Bueno, y hacemos otra casa y cada 5 o 6 años renovamos la vivienda, ¿no? Bueno, a ver, no, evidentemente para solucionar los problemas que ya hay, es por lo que Murprotec trabaja específicamente con productos propios atacando el origen y dando esa nueva vida a los muros que están permitiendo que entre ese agua que desde su núcleo se van deteriorando y que si ponemos un producto que luche con esa presión de agua, con esos componentes que tiene y permanece en el tiempo, pues ahí es donde tenemos que trabajar y averiguar si somos capaces de hacerlo, que es lo que ofrecemos, ese diagnóstico, ese informe que evalúe qué es lo que sucede y si nosotros somos capaces de aportar esta solución. Siempre se garantiza oficialmente hasta con 30 años de duración, por
qué
lo tanto
bien.
Es porque estos productos probados con éxito, pues sí que luchan con esa amenaza, ¿no? Con eso,
claro.
Que poquito a poco no lo vemos, muchas veces parece estéticamente un daño a la vivienda y no nos gusta tener la casa con manchas, pero hay algo más, hay que vivimos allí, respiramos eso.
Efectivamente.
Y la casa, pues si la queremos vender con humedad, la vamos a vender barata, no vamos a vender como pensamos que vale.
Oye, Ángel, ¿y entonces cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? ¿Qué deberíamos hacer?
Bueno,
dime un teléfono y una dirección.
Claro. Ante los síntomas estos de visuales o de olor o de que se pudren maderas o que se ven cristales llorosos, todo este tipo de desperfectos, que nos llamen, que dejen en el teléfono 930-1130 los datos para que un técnico se ponga en contacto, cree esa cita, evalúe en ese momento delante de los propietarios, se comuniquen y puedan directamente in situ ver qué es lo que sucede y poder ver hasta dónde se llega con estas soluciones.
Está claro. 930-1130. Ese es el teléfono de Murprotec si quieres poner fin a las humedades. Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid Este. Muchas gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Sí, y a partir del año que viene, todo hijo de vecino, y digo todos porque no hay excepción, vamos a tener que pagar el 100% de lo que nos cuesta recoger, transportar y tratar la basura que va al contenedor de restos. Desde el mantenimiento del camión que pasa por su barrio, como este, pasando por el combustible, el sueldo del personal, incluso el del técnico municipal que gestiona la recogida desde el ayuntamiento. Entonces olvídese de la tasa de basura que actualmente paga. Puede que usted lo haga dentro del impuesto de bienes inmuebles. Da igual, será una tasa nueva de basura, obligatoria para todos los ciudadanos y que se va a tener que aplicar como muy tarde en abril de 2025. Entonces la mayor incertidumbre es que no se sabe aún cuánto vamos a tener que pagar cada uno de nosotros, que ahí es donde está el tema, ¿no? Entonces, según los cálculos del sector, hasta ahora las tasas de basura solo cubren el 40% del coste real del servicio. Y hay un ayuntamiento, como el de Oviedo, por ejemplo, que han decidido aplicar una subida del 80% en sus presupuestos del año que viene. A ese tasazo nos obliga una directiva europea de 2018, a la que poca atención le hemos prestado hasta ahora, porque el problema es que la gran mayoría de los ayuntamientos no saben con qué criterios cobrarla. Es más, el gobierno central es que no ha dado ninguna pista, absolutamente nada de cómo hay que hacerlo y qué criterios hay que aplicar. Así que déjeme que presente a don Javier Gijón, el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Badajoz y vocal de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincial. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de echar un ratito aquí con todos vosotros y mucho compartir gusto este problema que tenemos los ayuntamientos. Bueno, y los ciudadanos directamente.
Sí, sí, desde luego, porque claro, los criterios que se van a seguir para decirle a cada vecino cuánto va a pagar de tasa de basura, ¿cuáles son?
Pues mira, es que resulta que está todo abierto, porque efectivamente hay una directriz europea que dice que aquel ciudadano que más contamina es el que más tiene que pagar y ha instado a los países miembros a que desarrollen su propia legislación. ¿Qué nos encontramos aquí en España? Pues nos encontramos con que se desarrolló una ley por parte de Podemos y del PSOE estableciendo que habría que repercutir el total del coste del precio de la basura a los ciudadanos, pero no han desarrollado la ley, han dejado carta abierta, con lo cual nos estamos encontrando pues con la circunstancia en que los ayuntamientos estamos legislando sin una hoja de ruta y sin una igualdad para todos los ciudadanos. Hay ayuntamientos que van a poder establecer una cuota fija para sus ciudadanos. Hay ayuntamientos que van a establecer una cuota fija más una cuota variable a los ciudadanos. Dentro de la cuota variable hay ayuntamientos que están haciendo sus cálculos en función del consumo de agua que tiene la vivienda y aquellas viviendas que tengan piscina también consumen más, es un problema. Hay otros ayuntamientos que están optando pues por el padrón, por el número de habitantes que están empadronados en la vivienda, pero y aquellas viviendas donde se dediquen al alquiler y haya varias personas empadronadas porque no se han dado de baja, ¿cómo lo hacen? Lo que nosotros echamos en falta son dos cosas. La primera, que nos permitan a los ayuntamientos, ya que la recaudación es municipal, decidir si transmitimos el total del coste a los ciudadanos o lo seguimos asumiendo parte de él los ayuntamientos. Y lo segundo es que la ley que han desarrollado a nivel del Gobierno Nacional debería haber sido ampliada para que todos los ciudadanos pues tengamos los mismos criterios, porque una persona que tenga su vivienda en Madrid y esa misma persona tenga su vivienda en Valladolid, pues se puede encontrar con que tiene dos criterios a la hora de pagar su tasa.
Es que además, don Javier, creo recordar, y lo digo de memoria, pero creo que fue en mayo cuando María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, mandó a los alcaldes, creo que fue una circular para recordarles que se les acababa el tiempo, que nos pareció como una suerte de patata caliente, ¿no?
Claro, el Gobierno de España hizo esta ley genérica, desde la FEM se ha intentado dar una serie de instrucciones a los ayuntamientos porque esto va a traer una litigiosidad enorme en los juzgados porque cada uno va a hacer lo que buenamente cree que puede hacer y la fecha tope para cobrar esta tasa es en abril del año 2025. Entonces, lo que se dijo es, oye, recordar que tenéis que legislar esto si el devengo de esa tasa va a ser anual. Tenéis que tenerla aprobada antes del 31 de diciembre, con lo cual poneros a trabajar en esta cuestión. A nosotros se nos da la circunstancia de que el mismo Partido Socialista en la ciudad de Badajoz nos dicen que estos son lentejas y que si no queremos transmitir esta nueva tasa a los ciudadanos, que toquemos el IBI. Pero bueno, yo entiendo desde un punto de vista lógico que si ahora estamos legislando y regulando una ley que es esta, que está obligando a los ayuntamientos a cobrar este coste, pues será esta la que haya que retocar para no estar continuamente crujiendo al ciudadano a impuestos, sea de la categoría que sea, y es esta la que hay que tocar, porque ahora, ¿cómo, si se decidiera tocar el IBI, cómo hacemos para que si a usted le cobran 150 euros, qué base de reparto utilizamos para que el IBI a usted le baje en 150, a su vecino en 110, al otro? Claro. Es que es muy difícil. Entonces, si estamos legislando esto, entendemos que los beneficios, las bonificaciones o la capacidad de que los ayuntamientos sigamos asumiendo parte de este coste debería legislarse con esta ley y no hacer la ley y por detrás hacer la trampa.
Porque no sé si han hecho los cálculos de cuánto más o menos va a tener que pagar de media de más un ciudadano en Badajoz.
Pues mira, en Badajoz estamos realizándolo, ya sabemos cuál es el coste total del servicio, porque el servicio no es solamente el servicio del camión que limpia y de los operarios, es todo el coste que tiene la empresa que retira los residuos, pero también todo el coste del ayuntamiento, del personal que va a estar dedicado a gestionar esta tasa, pero también todo el coste de las campañas de publicidad, de concienciación, etcétera, etcétera. O sea, el coste es muy grande y nosotros lo que estamos ahora haciendo es ver qué base de reparto utilizamos para transmitirlo a los ciudadanos, que sea la menos dolosa para el ciudadano, que sea la más justa, entre comillemos justa, y la que bueno, pues en definitiva, castiguemos lo menos posible.
Es que hay que entrar casa por... Digo, perdón, discúlpeme que le corte, pero es que acaba de decir usted una cosa que, claro, caigo en la cuenta de que hay que entrar en casa por casa, porque las particularidades de cada casa son distintas, y además de cada casa de un mismo edificio.
Efectivamente, entonces habrá países dentro de la Unión Europea que estén más avanzados en esta cuestión que España a la hora de pues la retirada de los residuos y lo tengan más localizado. Pero la directriz de la Unión Europea lo que quiere es ir haciendo que todos los ciudadanos se vayan concienciando de este motivo, pero es que hay que ir casa por casa. Por eso, cuando desde el Partido Socialista se ofrece la posibilidad a los ciudadanos de no castigar más al ciudadano con impuestos y tocar el IBI, es que es muy difícil ese reparto casa por casa nuevamente para ir ciudadano por ciudadano a que no le suba la tasa. Oigan ustedes, regulen esta organización, regulen esta ley y no se entrometan en la recaudación municipal, que es la competencia municipal, y déjenos a los ayuntamientos. Los ayuntamientos de Badajoz es un ayuntamiento totalmente saneado, no tiene deuda bancaria, tenemos excelentes ratios de liquidez, de solvencia, déjennos, porque ya los ciudadanos están pagando sus impuestos, entonces déjennos a nosotros la capacidad de, pues a lo mejor esa cuota fija, absorberla a nosotros y que el ciudadano pague la variable o cualquier otra fórmula, pero abran ustedes un poco esa legislación, que han tenido ustedes también 3 años para hacerlo.
Pues don Javier Gijón, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Badajoz y vocal de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios. Tienen ustedes unos cargos tan largos, con nombres tan largos, ¿sí?, que queda hasta cosa decirlo del tirón. Pero le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan claro en sus declaraciones.
Muchísimas gracias a todos vosotros y quedamos a vuestra disposición.
Gracias, don Javier. Le hablo de más cosas. En la última temporada de gripe, el año pasado se produjeron más de 4.200 hospitalizaciones de niños menores de 5 años y de ellos casi 250 ingresaron en ciudades en cuidados intensivos y 8 fallecieron por la gripe. Al hilo de estas cifras y aprovechando el inicio de la campaña de vacunación, los pediatras piden más vacunación, que la franja de edad se amplíe hasta los 18 años. La recomendación actual, les recuerdo, establece que la vacunación desde los 6 meses hasta los 5 años es prácticamente obligatoria, pero la gripe es una enfermedad muy contagiosa que puede ser grave y afecta especialmente a los niños. Por eso ya hay comunidades como Andalucía que han comenzado la campaña de vacunación contra la gripe en menores de 3 y 4 años. Y la gran novedad de esta campaña es que las vacunas se vuelven a poner en el colegio. ¿Qué tiempos aquellos? Laura Cascajosa, COPE Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿qué tiempos?
Oye, ¿qué tiempos eran esos en los que hacías fila y decías tú, prepárate porque te van a meter aquí el pinchazo? Sí.
Claro, claro, era así totalmente. Es que aquí eso se dejó de hacer. A mí, por ejemplo, me vacunaron en los 80 en el cole. Oye, lo recuerdo como un traguito, bueno, sí, considerable, ¿eh?
Pero oye, todo que sea por prevención está bien. Cuéntame, ¿cuáles son las novedades?
Sí, pues yo he tenido la oportunidad de estar presente en la vacunación contra la gripe de los peques de 3 y 4 años del Centro de Educación Infantil y Primaria Juan Sebastián Elcano, en el barrio de Los Bermejales, aquí en Sevilla. Y bueno, qué ternura de estos peques y, como decías, qué recuerdos, ¿no? Los veías entrar algunos con más miedo que otros. Nos dice la consejería que ha sido todo un éxito, porque los menores de 3 años se pueden vacunar igualmente en el centro de salud, pero los de 3 y 4 sí que lo han hecho en el cole. En 3 días han puesto algo más de 6.100 vacunas en los coles de toda Andalucía. Creen que está siendo muy, muy efectivo.
Leo, ¿a qué ha olido esa vacuna?
A chocolate.
¿Te ha hecho cosquillas en la nariz? ¿Sabes que ahora eso te da poderes, no? Que te van a dar a un antifaz. ¿Tú notas los poderes ya?
Sí.
Bueno, lo que escuchabais era a Leo, que era uno de esos peques que se estaba vacunando. Afortunadamente se ha librado del temido pinchazo. ¿Por qué? Por la vacuna intranasal que se ha puesto en marcha para esta vacunación en los colegios. Los papás y los profesores, pues, se les dijeron previamente que iban a oler vacunas. Y la imaginación de los peques, pues, llevó a Leo a que cuando le preguntaron a qué olía la vacuna, él dijo, pues, a chocolate. Claro, pues fue un momento pues muy
Oye,
curioso.
Que así igual anima a otros niños a que se vacunen, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, mejor sí, a chocolate que a otra cosa.
Y los padres que dicen, no sé si no hay que ir al centro de salud, no se pincha el niño, supongo que estarán contentos, ¿no?
Sí, sí, en ese momento cuando vacunaron a Leo y a otros niños estaba allí Marta, que era la mamá precisamente de Leo, que había tenido pues una mala experiencia antes y había llorado muchísimo por otra vacuna que le pusieron con pinchazo. Y claro, pues ella muy contenta porque evitas el sufrimiento de tu hijo y también eso, pues no tener que pedirte el día, ir al centro de salud. Bueno, y además en el cole, con los compañeros, en un entorno más cálido y viviéndolo todos ahí como una experiencia más, pues para ella era magnífico, la verdad.
Oye, y tú tienes la vacuna esta que ¿cuál era? Creo has dicho tú te vacunabas en los 80, ¿no?
Sí.
No sé si tienes la de la viruela y la de la tuberculosis, que sí, es la que marca la edad, sí, de mucha, sí, gente, sí, que es como un testigo que está ahí en el brazo, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa, bueno, yo esa no, concretamente la de la marca no. Pero sí que recuerdo que en esa época pues nos ponían varias vacunas y era un trago, vamos. Yo recuerdo caras de mis compañeros de miedo, bueno, y la mía porque no me la veía, pero lo pasábamos verdaderamente mal, la verdad.
Está muy bien. Laura, un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo, Alberto.
Bueno, usted sabe que COPE está desarrollando hoy su acción especial, una acción especial en la que le vamos a informar de cuál es la situación de las infraestructuras del transporte en España, de la movilidad. Cada vez hay más formas de moverse, cada vez nos movemos más y viajamos más. Y no será solo Herrera en COPE quien le tenga al tanto de estas cosas, sino toda la programación de esta casa durante el día. Ahora sabe usted que es el turno de Pilar Cisneros y Jorge Bustos en Mediodía COPE. Y creo que Pilar, mi compañera, está en provincia de Orense, pero no sé en qué punto exactamente, Pilar.
Hola, Alberto. Exactamente. Bueno. Ahora estoy cargando el coche eléctrico en Sinzo de Limia. Vamos a ver, no sé si...
Cargando el coche eléctrico en Sinzo de Limia. Oye, ojo.
Hombre, ojo, hay que buscar los cargadores por todas partes. De eso se trata cuando hace uno... Vamos a ver, nosotros, los de Mediodía COPE, lo que estamos intentando averiguar es si es posible hacer un viaje largo. Y cuando te digo largo, te digo de 600 kilómetros o más en coche eléctrico ahora mismo por España. Y si hay suficiente infraestructura de puntos de recarga como para hacerlo. Viaje que hemos emprendido ayer a las 4 de la tarde en Madrid. Y el destino, Santiago de Compostela. Primera cosa que te digo, tardamos 7 horas y 10 minutos. ¿Cuántas veces tuvimos que parar a recargar? 2 veces. Primera recarga en Benavente. Hasta ahí todo relativamente bien, pero cuando enchufo por fin el cargador al vehículo, de repente me encuentro con que pone que tengo que esperar para la recarga 30 minutos. ¡30 minutos! Digo, ¿cómo 30 minutos de recarga? Solo en la primera.
¿Y esos pilares eran de carga rápida o de carga normal?
Porque de carga rápida. No, no, de carga, ojo, de carga ultra rápida, pero... Por fin descubro que esto tiene truco y me lo cuenta Jorge, que estaba repostando, no sé si se puede decir repostando, ¿no? Electrificando.
Cargando, no sé.
Bueno, cargando como un móvil. Si es que en realidad es como un cargador de móvil, pero a lo bestia. Eso es lo que es un cargador en un punto de recarga. Bueno, que el tal Jorge afortunadamente me sacó de muchas dudas, porque yo era muy pardilla en todo esto, y me dice que esto de la carga tiene truco. Escucha.
Que no se suele cargar al 100%, porque normalmente cuando lo programas en el navegador del vehículo, lo que quieres es que sean cargas cortas, rápidas y vayas a otro punto de recarga. No lo voy a cargar al 100%, lo voy a cargar al 74, 75, lo que marco, y yo inicio viaje.
Wow.
Ese es el truco. Mira, de hecho, fíjate ahora mismo, cuando hemos llegado a Sincio de Limia, porque ya ahora estamos haciendo el viaje de vuelta hacia Madrid. Hemos salido de Santiago de Compostela, venimos por la 52 y he parado en Sincio. Cuando he parado y he puesto otra vez el cargador, me ponía tiempo restante de carga, 40 minutos. Y digo, claro, pero ya me lo sé y ya sé que cuando llevemos el 75% puedo continuar. Bueno, luego te explico si se puede hacer un viaje de estos por España de 600 kilómetros, en qué condiciones, cómo hay que hacerlo, si se puede o no se puede. Te lo cuento después.
Una pregunta, Pilar. Dime. ¿No hay un momento en el que dices tú, uff, que saltan las alarmas? Y dices tú, uy, no sé, quedan 150 kilómetros y estoy viendo el marcador cada dos minutos.
Es que ese es el tema, Alberto. De hecho, tiene un nombre. En inglés es algo así como range anxiety, es decir, la ansiedad de la autonomía. Es que no paras de mirar la pantalla porque te das cuenta... Bueno, como pases de 120, aquello empieza a bajar la batería, que dices, no llego, no llego. Tienes que hacerle caso siempre al coche, porque si no estás muerto. Eso también lo hemos aprendido. Uf, la de cosas que hemos aprendido.
Oye,
luego te lo contamos
vuelta,
todo.
Ya te podría haber cogido un avión, ¿eh? Y dejar allí el coche.
Bueno, pero entonces no comprobamos si hay suficientes puntos de recarga eléctrica por toda España. De eso se trata.
Pilar, sí, no me lo pierdo. Te escucho. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Chao. Bueno, y le cuento que desde aquí, desde la plaza frente al Teatro Romea, Julián Romea, de Murcia, me despido por hoy. Mañana volveremos a las 6 de la mañana, Herrera en COPE, como siempre, acompañándole en sus mañanas. Y ahora no se pierda este rato de mediodía COPE. Me ha parecido interesantísimo ese reportaje que plantea Pilar Cisneros y Jorge Bustos, esa marcha en coche eléctrico desde Madrid hasta Santiago de Compostela, porque, bueno, parece ser que... las autoridades apuntan a que el futuro es el coche eléctrico. Vamos a ver, ¿no?, cómo de fácil o difícil es moverse por España en esas condiciones. Luego vendrá Pilar García Muñiz, también le seguirá hablando de infraestructuras, y más tarde Ángel Expósito. De todas formas, hoy no se pierda tiempo de juego por jugar Betty, ¿eh? Jugar Betty en la Conference. El gran